Muchas gracias, señor presidente. Fortalecer el proceso de examen del TNP no es meramente una cuestión de procedimiento, sino una cuestión sustantiva e importante que tiene una repercusión en la universalidad y la eficacia del tratado. Deberíamos, pues, hacerlo avanzar de manera constante, examinando cuidadosamente su contenido. China quisiera compartir con ustedes sus opiniones a este respecto. En primer lugar, es importante que hagamos avanzar con buen pie las deliberaciones relativas al fortalecimiento del proceso de examen. El grupo de trabajo que se ocupó de este tema y que fue convocado el julio pasado bajo su presidencia ha logrado aplicar las decisiones de la décima conferencia de examen y ha cumplido su misión. Los debates relativos al fortalecimiento del proceso de examen en el comité preparatorio no es una continuación del grupo de trabajo del año pasado. El resumen que usted nos ha presentado, presidente, el año pasado acerca de los avances del grupo de trabajo no fue objeto de un consenso entre todas las partes. En segundo lugar, es necesario evaluar de manera eficaz los objetivos del mecanismo de examen. El mecanismo actual probablemente no sea perfecto, pero es uno que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y gracias a reiteradas consultas entre nuestros predecesores. Reflejando el denominador común de las posturas de todas las partes, el mecanismo ha sido, en general, eficaz. Ha garantizado el derecho de los Estados partes para forjar igualdad en las consultas y para dar cabida a las preocupaciones legítimas de seguridad y de desarrollo que tienen todas las partes en la medida de lo posible. La falta de adelantos sustanciales en los últimos dos ciclos de examen es el resultado de realidades que existen en los diferentes países. No podemos echarle la culpa al mecanismo de examen. En tercer lugar, es necesario mantener la estabilidad general del mecanismo de examen. Debido a que la principal razón de que no se hayan conseguido avances en los últimos dos ciclos no es algo que estribe en el mecanismo propiamente dicho, no nos parece que sea aconsejable llevar a cabo una reforma subversiva del mecanismo actual. También nos parece poco realista pensar que un cambio en el mecanismo va a permitir que todas las partes lleguen a un acuerdo acerca de las medidas para el desarme nuclear, la no proliferación y los usos pacíficos de la energía nuclear. Deberíamos apegarnos a los métodos de trabajo consensuados, mantener el patrón de tener una conferencia de examen y tres comités preparatorios, las estructuras de las tres comisiones principales y sus órganos subsidiarios en las conferencias de examen, proseguir con las elecciones para la presidencia de la conferencia y los presidentes del comité preparatorio en el marco del documento. El contenido del documento final no ha de ser predeterminado y se debe enumerar. El hecho de que se enumeren las posturas de todas las partes, lo único que conseguirá es debilitar su fuerza. En cuarto lugar, queremos que el proceso de examen se vea fortalecido. Y en ese proceso no sería de desear que se trate de manera distinta o desigual a los tres pilares. Sobre todo la relación entre los dos últimos debería manejarse de manera acertada. Los Estados partes han de tener la posibilidad de participar plenamente en el proceso de examen y de fijar su orden del día para que las posturas y preocupaciones de unos y de otros se puedan expresar cabalmente. China apoya las distintas propuestas de reforma que se han presentado. Esto incluye reducir la duración de las sesiones, tanto de los comités preparatorios como de la conferencia de examen, dividiendo adecuadamente los grupos de debate para evitar solapamientos de temas y fortalecer la coordinación entre el presidente de la conferencia de examen y los presidentes de los comités preparatorios. En quinto lugar, las preocupaciones en materia de transparencia, presentación de informes y rendición de cuentas han de manejarse con mucha cautela. Esta rendición de cuentas, la transparencia y la presentación de informes no van a conducir a un desarme. Hay que tener en cuenta, a fin de cuentas, cuál es la viabilidad, teniendo en cuenta sus políticas nucleares y la viabilidad en los diferentes países, porque debemos recordar que hay diferencias en lo tocante a la transparencia. Es imposible que un país sea totalmente transparente si es que insistimos en formular un modelo normalizado para presentar informes que contengan información tan sensible como, por ejemplo, el tipo de armas, los medios vectores, la operación, los tiempos, el mando y tantas cosas. Esto equivaldría a imponer a todos los Estados miembros la obligación de la transparencia nuclear sin que se establezcan distinciones. Esto fortalecería la superioridad estratégica de algunos países en detrimento de los intereses de seguridad de otros. China quiere señalar que la frecuencia de la presentación de informes nacionales será algo que esté sujeto a las consultas entre los 5 estados poseedores del arma nuclear, y estos P5 seguirán presentando sus informes siguiendo el marco al que se llegó en el 2013 sin tener un modelo normalizado universal. Se seguirá debatiendo los informes no solo de los países poseedores, sino también de los no poseedores. China está dispuesta a trabajar de la mano de otros países para responder de manera responsable y exhaustiva cómo fortalecer el proceso de examen, haciendo un balance tanto de los éxitos como de los fracasos en materia de aplicación del tratado. Alentamos a todas las partes a que robustezcan su cooperación y que promuevan los diferentes pilares de manera viable, que salvaguarden la universalidad y la eficacia de este tratado para garantizar a la paz, la seguridad